Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Soy Efraín Vázquez Monsiváis y le presento un programa más, un capítulo más de Legados Deportivos. Y como todas las ocasiones, me acompaña el licenciado Gerardo Cajero Navarro.
Muchas gracias, mi querido maestro Efraín, por la invitación y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan también. Y con un saludo afectuoso para el maestro don Félix, que está en los controles. Gracias, maestro don Félix.
Saludos a Félix. Pues bien, entremos de lleno. Hoy nos toca un buen tema. Un tema cotidiano para todos los que practicamos o practicamos alguna vez ese deporte.
Así es, estamos hablando del ciclismo. Maestro, efectivamente, es un deporte nuevo, prácticamente, como tal, como actividad deportiva. Pero sí, tú correctamente lo dices, está ligado incluso a la vida cotidiana de gran parte de la, a nivel mundial, no nomás de la sociedad mexicano-duranguense, sino a nivel mundial. Como medio de transporte, como medio de trabajo, etcétera, el ciclismo.
Es una manera de trasladarse, pues tiene dos vertientes. Una es el acondicionamiento físico y la otra es la economía.
Definitivamente. Y bueno, si tú me lo permites como parte o como tema del programa de Legados Deportivos, pues empezaremos por dar la definición de esta actividad deportiva que es el ciclismo. Como,
sí, adelante, maestro.
Como ejercicio, como deporte.
¿De dónde viene el inventor todo eso?
Así es. Y bueno, tenemos que remitirnos, por supuesto, al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y nos dice que el ciclismo es un deporte y una actividad recreativa que consiste en montar una bicicleta. Eso es, montar una bicicleta. Y bueno, ese es el ejercicio, y hay diferentes disciplinas, hay diferentes especialidades del ciclismo como deporte. Así es, maestro.
Este invento fue dentro de la revolución industrial que se cita en el mundo, o bien fue dentro del desarrollo natural de la sociedad de llevar a cabo este tipo de inventos, como los antes se hacía, como el fotografía, el cine, todo eso, o productos básicos como un sartén de mano, todo eso, ¿no?
Claro, sí, mira, el origen del ciclismo pues se remonta a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y va prácticamente con la invención de los vehículos de dos ruedas, pero con actividad un tanto empresarial y recreativa, no tanto como lo habíamos visto por accidente en las antiguas civilizaciones. Y bueno, pues ahí ya definitivamente tú me hacías la pregunta sobre el inventor o quién inventó la bicicleta. Y pues nos tenemos que remontar definitivamente hacia el año de 1817. Y este invento se le debe al barón Carl Freiherr von Drais. A él se le atribuye la creación de la bicicleta. Y bueno, él fue el que revolucionó esta forma de transporte y posteriormente como actividad deportiva.
Antes de ser bicicleta tenía un nombre que era Draisiana, y después el velocipedo. La draisiana era introducción del vehículo de dos ruedas, pero era sin pedales. Sí. Y luego el velocipedo es la incorporación de pedales a la rueda delantera.
Es correcto, sí. Así, efectivamente, tú lo has dicho. La draisiana viene o se deriva del apellido del inventor de este aparato, vamos a decirlo así, que fue, repito, el barón Carl Freiherr von Drais. Que es, de ahí viene la draisiana, es decir, la bicicleta más, vamos a decirlo así, más antigua, más prehistórica, el modelo, donde no tenía pedales. Imagínate, tú te subías a esa bicicleta y tenías que impulsarte. Vamos, como recuerdas aquellos caricaturas de los picapiedra,
sí,
que tenían ellos que utilizar sus pies para impulsarse, y ya después de que agarrabas velocidad, subías tus pies. Ahora, después viene lo correcto, lo que comentabas tú ahorita, el velocípedo. Ese fue en 1860, y ese invento, cuando ya se le adhiere unos pedales, pero a la llanta delantera. A la llanta delantera, y esto se le debe principalmente esta invención a Pierre Michaud y a su hijo Ernest, que le agregaron los pedales a la llanta delantera.
Bueno, era también el velocípedo, pues algo que se hacía en los circos, ¿no?
Sí.
Un espectáculo, ¿no?
Bueno, viene después ya la bicicleta de...
Porque era la bicicleta con una sola rueda y arriba era el asiento, ¿no?
Ya era ese otro tipo, efectivamente. Ajá. La de la bicicleta grande en la parte delantera y la llanta más pequeña en la parte de atrás. Y ahí fue donde ya se empieza a adicionar una transmisión de cadena entre la llanta delantera y la llanta pequeña. Ya fue la transición entre el velocípedo y la bicicleta de seguridad, propiamente.
Y así es.
Así es. Y ya después, pues aparece la bicicleta moderna, entre comillas, ya a finales del siglo XIX, por allá en el año de 1885.
Y de ahí para el real, se ha ido modernizando la bicicleta y se ha ido teniendo el auge que ha tenido desde siempre, porque... Pues es para todos los extractos sociales esta bicicleta.
Definitivamente, y ya conforme se va haciendo un uso más generalizado de este invento, que mucha gente lo va utilizando, pues ahí ya las personas ven como una oportunidad para realizar algunas competiciones. Y es en el año de 1900 cuando hay ya los indicios de las primeras carreras o los primeros ejercicios competitivos del ciclismo, cuando se crea la Unión Ciclista Internacional, por allá por el lejano de 1900, en París, Francia.
O sea, este es otro invento de Francia.
Bueno, no tanto, sino que...
O una modernización.
Exactamente, así es. De hecho, sí...
Bueno, la dirección era alemán, ¿verdad?
Sí, era alemán. Y donde ya se establece la sede. Más que nada por lo siguiente, antes de que se forme la Unión Ciclista Internacional, se realiza una primera competición de lo que venga siendo el antecedente del Tour de Francia. Esto se realiza en los jardines adjuntos a los Campos Elíseos. Y ahí, por ser la primera competición, es porque ahí cuando se decide que sea París la sede de la Unión Ciclista Internacional desde 1900. Y bueno, allí se adhieren otros países como Estados Unidos, Italia, Suiza, Bélgica, Francia, España, principalmente los países europeos, y como primer país no europeo, Estados Unidos.
Yo creo que este deporte ya lo traemos nosotros en la sangre como desde niños, ¿no?
Sí.
Las carreras en bicicleta, la palomilla que se juntaba en bicicleta, se iba al campo, se iba ahí en la esquina, entonces era primordial tener una bicicleta.
Sí, y lo recuerdas en nuestra infancia, mi querido maestro, que cuando se acercaba la época navideña, muchos soñábamos
sí.
tener un triciclo, que es una modalidad de la bicicleta, ¿sí? Y claro, los que tenían la posibilidad económica, los niñitos un poquito de una condición económica más favorable, pues tenían sus bicicletas. Y bueno, ahí poco a poco ya los que creemos en un ser supremo, en el niño Dios, pues decíamos, ay, mira, ya tuvimos la oportunidad de tener una bicicleta, un triciclo.
Sí, al niño que le llegaba una bicicleta era el máximo regalo del barrio, ¿verdad? De la familia y del barrio.
Definitivamente, definitivamente.
Y después, pues obviamente, la atracción de tener una bici pequeña y luego la una grande y luego una de carreras o una de turismo, o sea, era pues ahora sí gran variedad de bicicletas.
¿Cómo no? Sí, yo recuerdo ya mi infancia, más bien ya mi juventud, entre la infancia y la juventud, cuando teníamos mi hermano, mi único hermano de feliz memoria, teníamos ya nuestra bicicleta, pues nos salíamos a dar la vuelta. Y eran otros tiempos, había unas condiciones de seguridad más óptimas y nos permitía andar por diferentes partes de la ciudad, en nuestra bicicleta, en el barrio, y lo hacíamos de una forma sana que ayudaba mucho al crecimiento físico y, por qué no decirlo, espiritual también, porque no tenías malos pensamientos. Y yo recuerdo, se me viene ahorita a la memoria, tenías en qué ocuparte a alguien. Por ahí había una frase que decía que la mente desocupada es la oficina de Satanás. No teníamos tiempo para tener la mente desocupada, ni pensar en hacer travesuras, al contrario. Hacíamos ejercicio, jugábamos, no sin antes hacer nuestra tarea. Nuestros padres nos decían, ¿te hiciste tu tarea? Puedes salir un ratito a jugar con la bicicleta.
Pues sí, pero como usted dice, eran otros tiempos, las vialidades eran más seguras, no había tanto vehículo.
Sí.
O a 30 años que sucedió eso, 30, 40 años, obviamente las vialidades, la urbanización fue extendiéndose.
Por supuesto.
Y lamentablemente pues no hay ciclovías aquí.
No, no. Tal vez, de hecho, un rato más, un poquito más adelante en el desarrollo del guión, vamos a ver las aplicaciones del ciclismo, lo que tú lo comentas como parte de una modalidad del ciclismo, el ciclismo urbano, y las instalaciones que son las aptas o las óptimas para la práctica y el desarrollo de esta actividad deportiva, de este ejercicio. Y sí.
Sí, no quise quitar el dedo del renglón porque sí. Obviamente la tecnología va avanzando,
sí.
Las personas van creciendo igualmente, pero el uso de la bicicleta es cotidiano, pero ya no hay vialidades porque, no. Por ejemplo, de las personas que se trasladan en este transporte, pues no hay en los bulevares no está marcado especialmente de ciclismo, ¿no? O las calles principales de la ciudad.
Y mira, aparte de esto, yo siento que falta un estudio más óptimo de ingeniería vial, porque vemos que por algunas vialidades te instalan un carril exclusivo para el ciclista. Yo lo veo por aquí, en una de las calles de aquí de o avenidas de Durango, la calle Laureano Roncal.
Uh-huh.
De hecho, yo por ahí vive una tía, hermana de mi padre, y yo veo que es muy extraño que veas tú pasar un ciclista, sobre todo por la zona centro de la ciudad, en esa parte, y desaprovechas ese espacio para la circulación propia de vehicular, y en cambio en otras partes, en otras arterias de la ciudad donde hay más afluencia de personas con bicicleta, no hay estas aplicaciones o hay estas adecuaciones a esas vialidades, y por eso hay muchos accidentes, o hay gran cantidad de accidentes, cuando vemos que atropellaron a un ciclista, porque por la falta de vialidad apropiada para el ciclista.
Así es, errónea totalmente, sí. Esa ciclopista, ciclovía que hicieron ahí en Laureano.
Es correcto.
Porque la mayor parte del flujo de gente, pues están las colonias.
Por supuesto.
Entonces, hubieran puesto, por ejemplo, calle Zacatecas de la Colonia Morga, que está.
Por supuesto, claro.
Que es mucha bicicleta. Boulevard Domingo Arrieta. O sea, a las orillas de las ciudades donde se requiere para entrar a circulación a los boulevards centrales. Y obviamente tampoco desprotegerlos allí, ¿verdad? ¿No?
Por supuesto, claro que sí, tienes toda la razón del mundo. Así es.
Bien, entonces. Esto es como uso común de la bicicleta, pero vayámonos al uso profesional de la,
sí.
De la bicicleta, maestro.
Sí, bueno, mira, definitivamente como ejercicio, como deporte, tenemos que remontarnos que definitivamente la Unión Ciclista Internacional, desde su creación de 1900, formaliza el ejercicio y la práctica de este deporte, no sin antes informarles al público, y nosotros lo sabemos, que la primera exhibición deportiva del ciclismo aparece precisamente en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna en 1896 en Atenas, pero la Unión Ciclista Internacional aparece en 1900. Uh-huh. Y de ahí a todo el siglo XX se realiza la competencia en forma amateur y posteriormente se va profesionalizando esta actividad. Y bueno, efectivamente es una, tú lo comentaste, el aspecto profesional. Definitivamente la Unión Ciclista permite que haya ligas y que haya patrocinadores muy fuertes económicamente hablando en los diferentes competencias, en los diferentes circuitos que hay alrededor del mundo.
Así es, esta competición es alrededor del mundo.
Sí.
Obviamente tiene su origen a principios del siglo pasado.
Sí.
Y obviamente se hace ya bajo reglas. Sí. Y fundamentos y asociaciones que ya entran.
Por supuesto.
¿Cuándo entra a los Juegos Olímpicos esta disciplina?
Los Juegos Olímpicos, repito, su aparición como juego de exhibición, Atenas 1896, pero ya a partir de 1900, cuando se crea la Unión Ciclista Internacional, es cuando se le permite la entrada oficial como deporte de competición dentro del programa olímpico. Y viene la participación únicamente de los hombres desde 1900 hasta el año de 1980 con los Juegos Olímpicos de Moscú. Y 4 años después, en 1984, en Los Ángeles, es cuando se permite la participación por primera vez de las damas, pero en la especialidad de ruta. Y en 1988 ya se le permite en Seúl la participación de las mujeres, pero en pista. Y ya posteriormente, en los Juegos Olímpicos de 1996, el ciclismo, pero con la especialidad de montaña, ya aparece en estos Juegos de Atlanta y con la prueba de campo traviesa. Después, en Pekín, en el año de 2008, hace su aparición la disciplina de BMX, que ahí quiero informarte que hace, bueno, con la recién conclusión de los Juegos Olímpicos de París, surge una noticia de que al parecer esta especialidad de la de BMX, o el ciclismo que realizan haciendo algunos ejercicios, las acrobacias, tiende a desaparecer. No encontraron ese eco o esa no tuvieron el éxito obtenido. Y está por verse si en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 forma parte o no del programa olímpico. Pero desde 1896, primero como juegos de exhibición, y desde 1900 está el ciclismo como parte del programa olímpico.
O sea, son en varias disciplinas los que se da en esta disciplina olímpica, incluyendo, por ejemplo, el triatlón también es considerado dentro del ciclismo o dentro del atletismo.
Sí, mira, el triatlón es una actividad donde se conjugan tres disciplinas diferentes: uh-huh. Natación, ciclismo y atletismo.
Así es.
Y bueno, el triatlón, con varias quejas y observaciones que se dieron en París por el haber realizado la práctica de natación en el río Sena, que al parecer estaba contaminado.
Sí.
Y por eso creo que ya no lo van a volver a hacer en un río o en las áreas urbanas. Por ejemplo, creo que en Los Ángeles van a volver a utilizar el mar, hasta donde supe, en forma extraoficial. No lo van a hacer en un río o aguas continentales, como una presa o algo así, no. Ahora lo van a seguir haciendo como tradicionalmente en el mar.
Ahí en los Juegos Olímpicos vimos el éxito del ciclismo, pero más bien era sobre un óvalo, ¿no?
Mira, el óvalo es una de tantas disciplinas que tiene el ciclismo olímpico. Hay ciclismo de pista, ciclismo de ruta, y este el ciclismo lo tenemos de hace muchos años, y recordando que por allá por el año 84, para las personas que nos están viendo y escuchando, tenemos el antecedente de Manuel Yoshimatsu, que gana medalla de bronce en Los Ángeles 84. Pero sí es una especialidad el ciclismo en pista y ciclismo en ruta. El ciclismo en ruta viene desde las primeras carreras que se hicieron desde principios del siglo pasado. Estamos hablando del Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, que son las principales disciplinas o principales carreras que se han realizado a través del tiempo.
¿Quién fue el campeón de esta vez? Por ejemplo, en el ciclismo de la disciplina que manejaba Armstrong.
Ah, mira,
¿esa no fue?
Ahí no supe honestamente quién fueron los ganadores en los Juegos Olímpicos. Lance Armstrong fue un ciclista que participó en los grandes eventos de, ¿cómo se llama? De carreras a grandes distancias, como el Tour de Francia.
El Tour de Francia,
el
sí.
El Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta de España, que eso lo vamos a ver también, si tú me lo permites un rato más, quiénes fueron los máximos exponentes. Lance Armstrong fue un campeón, pero con claros oscuros. ¿Por qué? Porque se demuestra con el tiempo que participó dopado muchas ocasiones, y muchos récords que él impuso fueron borrados de la de la Unión Ciclista Internacional por haber participado dopado, y eso le daba una potencia y una energía, pues, que durante muchos años fue el que lideró estos principales eventos de ciclismo.
Pero fue una declaración propia, no fue ni siquiera ante Ministerio Público. Él como que le remordió la conciencia eso, ¿no?
Sí, le remordió la conciencia, pero no sé qué fue lo que pasó, que lo fue obligado. Por ahí había una declaración, una versión extraoficial que decía que debido a su enfermedad, porque padecía, no sé si es cierto, cáncer, incluso creo que tenía cáncer de próstata, no quiero mentir, y le decían que al parecer tenían poco tiempo de vida, o le daban poco tiempo de vida, y por eso tal vez él se sinceró y le remordió la conciencia y dijo, pues, participé dopado.
Sí, creo, en una sí la descubrieron, y en nosotros digo, no, es que todos los que había hecho los hice así, de esta manera.
Así es, y por eso, si te fijas en todos los récords y en todos los resultados ¿cómo se llama?, de esa carrera, del Tour de Francia o del Giro de Italia, los resultados que él obtuvo fueron borrados.
Ahora sí que esa honestidad devastadora.
Definitivamente.
Fue así, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Es una honestidad devastadora.
Sí.
Y le suspendieron todos los premios.
Sí.
Lo borraron de la historia, pues.
Sí, sus patrocinadores dejaron de apoyarlo, por supuesto, por lo mismo. Así es.
Entonces, ¿fue un éxito las Olimpiadas con el ciclismo aquí en París?
Sí.
Y luego, pues ya con la innovación de los avances tecnológicos, ¿dice?
Sí, mira, aquí la tecnología juega un papel muy preponderante. La tecnología aplicada al ciclismo, ahí hay unos como tipo móviles o teléfonos celulares, algo parecido, que se llama ciclocomputadora. Y ahí, en ese dispositivo, te vas dando cuenta de la cadencia del pedaleo que vas imprimiendo a la bicicleta. También te registra las pulsaciones de tu corazón a una, y eso va aplicado ese instrumento a una cinta que es colocada en el pecho. También va midiendo las distancias, que va recorriendo el ciclista, la información geográfica donde participa el competidor, y también con un navegador GPS que va colocado a una terminal en el centro de mando donde está siguiendo la competición, para ir dándole un seguimiento a los participantes y en un momento dado, si sufriesen un accidente, inmediatamente poder acudir en defensa o en apoyo de para dar a los primeros auxilios. Esa es la tecnología, pero también en el instrumento principal de la práctica de este deporte, que es el ciclismo, pues vemos que las bicicletas ya están elaboradas con aluminio, con fibra de carbono, lo que les permite tener una mejor rapidez, que sean más ligeras, más rápidas, pero también el uniforme que usan los ciclistas son de tela que te permite que no haya fricción con el aire, que seas más ágil, vamos a decirlo así, que no se te haga más pesado el usar el uniforme.
Sí, es una tecnología muy avanzada y muy cara. Las bicicletas carísimas, o sea, ahorita hay bicicletas que valen más que un vehículo de lujo.
No, desconocía ese dato,
Mario. Sí, son más de 200 mil pesos, o sea, son bicicletas así muy, muy caras que están. Dentro de la innovación y sostenibilidad,
sí.
Van a existir o existen ya las bicicletas eléctricas, las e-bikes,
sí.
Que es una expansión en el mercado, que han revolucionado el transporte urbano y han hecho el ciclismo más accesible. Diversos modelos son como de turismo, de montaña, urbanos, etcétera. Para eso se tienen que aplicar la infraestructura y políticas de lo que nos da. Estábamos diciendo de la urbanización, que son ciudades ciclables. Creciente inversión en infraestructura con carriles bici, sí. Estacionamientos y sistemas de bicicletas compartidas.
Así es.
Es decir, lo que se usa en la Ciudad de México, pues.
Sí.
En algunos playas de nuestro país.
Es correcto.
Políticas de movilidad sostenible, sí. Iniciativas gubernamentales y de organizaciones para promover el ciclismo con una solución de transporte sostenible y la conciencia y la educación vial, que eso no compete a nadie más que a uno mismo.
Definitivamente.
Que es ayudarnos en ir a programas de educación sobre de seguridad vial,
sí.
Para ciclistas y automovilistas.
Ajá.
Porque tantas responsabilidades del ciclista,
sí.
Por ejemplo, Félix aquí nos dice de las bicicletas de titanio que se usa para material de bici.
Es correcto, es de la modernidad y la aplicación de la tecnología para hacer más seguro y más ágil y más rápido este deporte.
Así es, y la tecnología de seguridad, que eso sí es gubernamental.
Sí.
Bueno, y es propia, cascos inteligentes, luces LED avanzadas.
Sí.
Ropa reflejante para mejorar la visibilidad y seguridad de los ciclistas.
Es correcto.
Es decir, tanto el ciclista como el automovilista tenemos que tener una educación vial para respetar a ellos y ellos que respetan a los demás, ¿verdad?
Así es.
Entonces, el ciclismo en la actualidad es un deporte vibrante y en constante evolución, maestro.
Sí, definitivamente. Y esto se debe a la difusión de los medios de comunicación que permiten el darle seguimiento a esta práctica deportiva. Hace unos pocos días acaba de terminar el mes próximo pasado de julio, la Vuelta a Francia, después se desarrolló la Vuelta, de hecho terminó los últimos días de agosto la Vuelta a España, y bueno, anteriormente la primera competición, la del Giro de Italia, pero sí, efectivamente, debido a la televisión se ha difundido a nivel mundial la práctica y la exhibición de este deporte.
Así es, el ciclismo en la actualidad es un deporte vibrante y en constante evolución.
Por supuesto.
Que no solo trae a deportistas de élite, lo que sí. Habíamos mencionado, sino que también juega un papel importante en la movilidad urbana, la sí. Salud pública y la sostenibilidad ambiental.
Sí.
Los legados, maestro.
Los legados, bueno, son muchos legados, sobre todo para la salud, tenemos los más importantes y hay que resaltarlos, que te proporciona beneficio físico y mental a práctica del deporte. El manejar bicicleta mejora los ciclos de sueño, sirve para socializar y tener también una cultura, sobre todo ecológica. Y bueno, las personalidades o los exponentes máximos del deporte del ciclismo, tenemos en primer lugar a Eddy Merckx como marco de referencia, de los años 65 al 78, casi 80, él era o es de Bélgica, también Miguel Indurain de España, Bernard Hinault de Francia, Lance Armstrong, ya dijimos, porque que está desconocido por la Unión Ciclista Internacional.
Es el rey de reyes, si no se hubiera dado eso sería, ¿no?
Sí, después tenemos a Greg LeMond y por último Alberto Contador como referentes del ciclismo en el aspecto masculino. En el aspecto femenino, pues tenemos a Anne Londonberry, Marianne Vos, que es para todos el máximo referente. Al hablar de ciclismo, hay que hablar de Marianne Vos de los Países Bajos.
Muy bien. Pues, licenciado, terminamos un capítulo más de Legados Deportivos.
Claro que sí.
¿Alguna frase que tenga?
Por supuesto, para la ocasión traigo dos frases. Una de ellas de Susan B. Anthony, de 1895, que ella fue una promotora de los derechos de la mujer a nivel mundial, pero sobre todo para que fueran reconocidos los derechos en Estados Unidos, y decía: dejadme contaros lo que pienso sobre el ciclismo. Ha hecho más por la emancipación de la mujer que otra cosa en el mundo. El ciclismo aporta en la mujer un sentimiento de libertad, de confianza en sí misma, apoyo, y me emociono cada vez que veo a una mujer pedaleando sobre dos ruedas. Veo la imagen de la feminidad libre e ilimitada. Y la última frase, si me lo permites, de Gunnar Rempel, y decía así rápidamente: montar en bicicleta es la mejor droga antidepresiva y solo tiene efectos secundarios.
Qué interesante eso. Hablando de salud, ¿no?
Sí.
Pues bien, les agradecemos más su presencia en un capítulo más de Legados Deportivos. Su servidor Efraín Vázquez y Gerardo Cajero les saludo la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.